Sería muy importante que todos sepan. Sería muy importante.
Este es un país machista, pero aunque yo sé, hay que luchar por eso y la mujer cada día está más integrada en el mundo del deporte. Nos vemos día a día en todos los deportes que la mujer pues está luchando y esperemos que siga mejorando.
Hay mucha emoción, ganas de salir al campo y demostrar que bueno, que las mujeres también valemos para jugar al fútbol. La mayoría de deportes en las que te dicen, bueno, pareces un chico o eso es de chicos, es porque están establecidos que son deportes para hombres. Evidentemente pues no hay referencias de mujeres que lo hayan hecho igual, pero alguna vez tienen que ser la primera, ¿no?
El partido por el reconocimiento de las deportistas femeninas se juega cada viernes en Mujeres en las Ondas. Únete a nosotras. Tenemos ya del otro lado del teléfono a Esmeralda Santa Isabel. Buenas tardes, Esmeralda.
Hola, ¿qué tal?
Pues encantadas de poder contar con tu voz en este espacio dedicado al mundo del deporte en femenino. Y sobre todo porque tienes un palmarés considerable y para nosotras es un honor poder entrevistarte. Para aquellas personas que no lo sepan, Esmeralda Santa Isabel fue durante 8 años campeona del Campeonato de Madrid. Corrígeme si me equivoco, Esmeralda.
En la modalidad de catas.
En modalidad de catas. En esa misma modalidad, durante 8 años también campeona del Campeonato de España. Fuiste 2 veces subcampeona en Europa y quedaste tercera en la Copa del Mundo. Aparte de todo eso, también has competido en equipos y llegasteis a quedar primeros en el Campeonato de Japón del 90.
Sí, en Okinawa.
Bueno, con este palmarés, yo lo que no entiendo es cómo no te han llovido más entrevistas antes, de verdad, ¿eh?
Las tuve. Pues, pero en ese tiempo, o sea, luego ya lo dejamos un poquito.
Pues nada, vamos a ver si conseguimos visibilizar un poco todo lo que has hecho y sobre todo el mundo del karate y el mundo del karate en femenino para que haya más chicas jóvenes que se animen y que intenten, pues si no emularte, por lo menos llegar tan alto como has conseguido llegar tú, Esmeralda. Si te parece, empezamos desde el principio. Nos gustaría que nos contaras un poco cuándo empezaste en el mundo del karate, qué fue lo que te motivó, si tenías algún referente o, no sé, alguna figura que bueno, que te gustara y que quisieras imitarla y te llevó a meterte un poco en todo este mundillo.
Bueno, yo siempre me he dedicado al mundo del deporte, ¿no? Yo hacía gimnasia deportiva, bueno, siempre estaba trabajando. Entonces tuve un amigo que me comentó que había conocido al maestro Gentona, que era de Okinawa, que trabajaba karate y kobudo, y un día pues fui a su dojo, que era el típico dojo pequeñito, donde se trabajaba el karate como arte marcial, ¿no? Y fui a verlo y me encantó. Y entonces, en ese tiempo yo estaba estudiando historia, porque hice 2 años historia hasta luego cambiarme a derecho, y bueno, como yo estaba estudiando por las tardes, no podía ir a las clases, ¿no? Y cuando cambié de carrera, cogí turno de la mañana para poder ir a entrenar, ¿no? Y cuando entrené, pues como una loca, ¿no? Entrenaba sábados, domingos, fiestas, y bueno, me encantaba, ¿no? Y bueno, pues empecé a competir y en 2 años y medio saqué el cinturón negro. Y bueno, estaba en el equipo nacional, como has comentado antes. Estuve compitiendo pues 8 años en Madrid, en España, en Europa. Y la verdad es que el karate tiene 2 enfoques, lo que es el tema deportivo y el tema ya de arte marcial. Entonces el tema deportivo es un tiempo y ese tiempo pues fue estos campeonatos y tal, que estuvo muy bien como experiencia, pero lo bueno del karate es que luego lo puedes practicar, tengas la edad que tengas, ¿no? Y el mundo de arte marcial es mucho más bonito, ¿no? Y bueno, te puede llenar toda tu vida, te puede ayudar a superar momentos difíciles, ¿no? Y eso es lo que yo, de verdad, después de tantos años he sacado todo esto, ¿no? Y lo que tengo claro es que seguiré haciendo karate toda mi vida, ¿no?
Pues desde luego, Esmeralda, tendrías que ver la cara de asombro que se le ha puesto a nuestra compañera Laura Galau cuando ha escuchado aquello de que en 2 años conseguiste llegar a ser cinturón negro.
Bueno, hicimos un pequeño truco. Yo empecé a hacer karate, como tenía tantas ganas cuando comencé, que me llevó este amigo mío, pues comencé en octubre. Entonces yo saqué una licencia y en enero yo la renové, parece que llevaba 1 año entrenando, llevaba 2 meses, ¿no? y así hice 3 licencias. Entonces llevo en realidad 2 años y 3 meses. Y entonces también Gentón hacía unos pequeños trucos de ponerme, tenía cinturón naranja, me ponía cinturón marrón y me llevaba a todas las competiciones, ¿no? Entonces en la federación me decían, pero bueno, ¿cuándo te examinas de negro, no? Y yo a lo mejor era verde, azul, o sea, pequeñas trampas, ¿no?, para coger mucha experiencia. Y bueno, pues con 2 años y medio me examiné con 3 compañeras más y la verdad es que tuvimos felicitaciones del tribunal hacia nuestro maestro por el examen que nos había preparado. Y a partir de ahí, bueno, pues todo fue rodado, ¿no? Empezamos a competir y, bueno, el primer campeonato no se me olvidará porque competimos en modalidad de equipo contra chicos, mixto, ¿no? Y quedamos a 2 décimas de los primeros. Y los chicos, ahí sí que tenéis que haber visto la cara que pusieron, ¿no?, cuando casi les ganamos, ¿no?, un equipo de chicas, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí ya competíamos en nuestra categoría, femenino y tal, y fue cuando empezamos a ganar todos los años. En individual y en equipo.
Pues si te parece, más adelante hablaremos de la división de papeles, ¿no?, entre sí, chicos y chicas en el mundo del karate. Nos gustaría, sí, que nos comentaras un poco cómo se vive desde, sí, la mirada de una mujer. Pero vamos a ir por partes.
Sí.
Por,
sí,
lo que nos estás contando, aparte de que lo tuyo fuera un flechazo directo con este mundo, suponemos también que, bueno, pues que pasarías momentos duros para llegar a conseguir todos esos logros, ¿no?, y esos títulos. Es una disciplina, como decías tú, que te aporta mucho en lo deportivo y en lo personal, pero esto requerirá también un esfuerzo y una voluntad y una dedicación, ¿no?
Duro es muy duro a nivel de competición. A nivel de competición es muy duro porque cuando ya entras en un equipo, sobre todo ya cuando estábamos en el equipo nacional y ya íbamos a competir a Europa o fuera a la Copa del Mundo y tal, pues te concentraban un mes en Inés, en la Blume, ¿no?, y te tenían allí pues como si fueras un militar, ¿no? Te levantaban a las 8 de la mañana, desayunabas a las 9, entrenabas 3 o 4 horas, comías, te dejaban echar siesta, volvías a entrenar y a las 9 a dormir, o sea, era, y no te dejaban salir de allí, ¿no? Hasta que llegaba un momento que, bueno, estábamos allí el mes y al mes tenías ya las piernas destrozadas. La verdad es que era un entrenamiento tan fuerte que yo nunca entendí, ¿no? Porque si ya tú habías ganado y habías quedado ya seleccionada para ir a competir fuera, lo que a mí no me cabía en la cabeza es que luego te machacaran de esa manera, ¿no? Yo creo y espero que esto haya cambiado, ¿no? Y bueno, pues te dejaban un día entero que te daban unos masajes con chorros de agua y tal para relajarte, de cómo nos tenían. Y al día siguiente nos llevaban a viajar pues a la ciudad donde fuera el campeonato, ¿no? Con lo cual tú llegabas destrozado, ¿no? Entonces era un sistema un poco extraño, ¿no? Que ya te digo que yo creo que esto todo habrá cambiado, ¿no? Porque me imagino que ahora pues la federación tendrá mejores entrenadores, ¿no? Porque yo me sentía que en el tiempo que estaba concentrada ese mes ahí, avanzar, como hubiera avanzado con mi maestro, era al revés, que yo notaba como que bajaba, ¿sabes? Porque era diferente, era un entrenamiento pues que la persona que estaba allí no me conocía ni sabía cómo entrenarme, ¿no? Pero bueno,
en ese sentido
te digo que fue bueno, pero muy duro, momentos muy duros de mucha tensión, ¿no?, cuando ibas a competir fuera, porque era muy muy duro. Imagínate, ¿no?, pues por ejemplo en la Copa del Mundo que fue en Budapest, pues un pabellón enorme lleno de gente, a ti se te ponían al lado 2 señores enormes que te acompañaban por un pasito pues hasta llegar a un tatami que estaba en alto y te dejaban allí sola y tú de la mundo tenías que tener la suficiente concentración como para hacer ahí tu kata y no derrumbarte, ¿no?
Claro, efectivamente.
Por eso era muy bueno porque era pues te enriquecías como persona, ¿no? Te servía para coger fuerza y concentración y bueno, pues es algo que yo lo agradeceré siempre, ¿no?
Pues efectivamente, por lo que nos estás contando, aparte de esos meses súper intensivos, casi de entrenamiento militar, parece aquello, el tema psicológico juega pues un papel fundamental, ¿no?, en el mundo.
Lo más importante,
en el mundo del karate y supongo que del resto de las artes marciales, ¿no?
Sí, sí. Yo te puedo hablar de karate y de kobudo, conozco el resto, pero yo me imagino que hacer artes marciales y si entrenas con maestros orientales, pues tendrá mucho que ver, que será muy parecido, ¿no?
Esmeralda, decíamos al principio que tú eres licenciada en Derecho, que comenzaste la carrera de Historia y después pasaste a la licenciatura en Derecho.
Sí.
Cuéntanos.
Una cosa que me quedó ahí, bueno, pues yo siempre quise hacer Inés, ¿no? Entonces, cuando tenía 35 años, que me encanta decirlo porque fue una experiencia muy bonita, pues me preparé las pruebas de Inés, porque era una espinita yo que tenía ahí, ¿no? De, bueno, no haberme presentado, ¿no? Y como era deportista, que antes llamaban de élite y luego de alto nivel, pues yo fui a mi federación y me hicieron un papel como que era deportista de alto nivel y me presenté a las pruebas, solo por quitarme esa cosa que yo tenía ahí de no haberme presentado, ¿no? Y bueno, pues para mí fue una experiencia preciosa, ¿no? Aunque yo pues veía ya a los chavales con 18, 19 años que lo estaban pasando fatal, pero yo la verdad es que disfruté, ¿no? Y
pero,
pues ver que con 35 años pues me presentaba allí con ellos y bueno, pues pasé las pruebas y la verdad es que fue muy, muy emocionante, ¿no? Porque
pues,
siempre me gustaba competir, ¿no?
Desde luego que tiene que ser emocionante y además yo supongo que todo ese entrenamiento a nivel físico y psicológico que habías tenido en los años previos te fue de muchísima ayuda. Yo creo que este es un dato, es importante que lo hayas comentado porque habrá muchas mujeres que a lo mejor no tengan no vivan tu misma experiencia o tengan tu misma trayectoria, pero que se encuentren en un punto como en el que estabas tú en tu vida en ese momento, ¿no? Y yo creo que es un mensaje esperanzador el que hay que intentar, ¿no? Cumplir con esos sueños y sacarte esas espinitas que se te quedan clavadas de vez en cuando.
Sí, porque es que si no siempre me hubiera quedado con la cosa de cómo hubiera sido, ¿no? Cómo hubiera sido esas pruebas, esas historias, si lo hubiera podido pasar o no. Y de esta forma, bueno, pues tuve la experiencia desde las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche metida en el Inés. Encantó, ¿sabes? O sea, reconozco que fue todo pues muy bonito, ¿no?
Y que te llevarías pues buenísimos momentos, seguro.
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? La gente, pues los chicos me miraban como pensando que estaba un poco loca, ¿no? Porque no, de hecho fui al consejo y me encontré con Colomán Trabado, que cuando yo estaba concentrada en la Blume, vamos a competir, pues ese chico también estaba allí, pues era de atletismo, ¿no? Y cuando me vio, porque yo iba a preguntar, ¿no? Que bueno, pues yo ya era mayor, si yo no tenía notas de selectividad como piden ahora y tal, y entonces ahora hacen como media con los estudios, entonces cuando yo hice los estudios pues no, entonces fui a preguntar, era que él estaba en el consejo, ¿no? Y cuando me vio dijo, ¿pero qué haces aquí? Yo, a que vengo a hacer las pruebas, y me decía, estás loca, pero...
Fíjate, después de todos esos años, ¿no? Encontrarte ahí en esa situación.
Allí, ¿no? Y él también había hecho derecho y al final había terminado en INEF, ¿no? Y estuvo también allí en el consejo, ¿no? Y bueno, pues fue divertido, ¿no? Porque hice las pruebas y tal. Luego no pude hacer la carrera porque monté el gimnasio y monté lo que es una sala de peso y tal. Y la verdad es que me he dedicado en cuerpo y alma durante 9 años, ¿no?
Claro, supongo que será difícil además compaginar, ¿no? Bueno, en ese momento de tu vida.
Podría haber... El problema de esta carrera es que tenías que ir a clases y yo, pues, la verdad es que no podía, ¿no? Mm. Pero lo que quería era hacer las pruebas y ver que podía, ¿no? Y lo hice y eso me encantó, ¿no? Es lo que dices, que cualquier mujer, pues puede, mujer o lo que sea, pues puede intentar, si tiene un sueño, pues intentar realizarlo, ¿no?
¿Y tú consideras que un deportista de alto nivel solo puede vivir de los entrenamientos o tú compaginabas con algún trabajo?
No, por supuesto, yo para poder estudiar y tal, yo daba clases. O sea, yo desde muy, pues, desde que tuve el cinturón negro empecé a dar clases. Y la verdad es que fue curioso porque la primera vez que empecé a dar clase empecé en el estudio de Antonio el Bailarín, que en Rosales,
uh-huh.
Que era muy amigo del maestro Gentona porque él le encantaba el flamenco y entonces era amigo de él y bueno, pues me presentó para si quería él poner clases allí de karate para niños, ¿no? Y empecé dando clase ahí, que fue una experiencia muy, muy bonita también. Y yo daba clases y sacaba mi dinero y con eso pues vivía, pagaba mis cosas, mis estudios, todo, ¿no?
Intuimos entonces, Esmeralda, que quizás por parte de los organismos deportivos no existe toda la ayuda y todo el apoyo que sería de desear.
Pues sí, ahí sí que es una cosa, ahí es la llaga, porque la verdad es que mira, después de concentrarnos a lo mejor un mes en Inés, no te daban nada, unas dietas ridículas que había gente que estaba dando clase y tenía que pagar a un profesor para que se las diera, con lo cual perdía dinero. Y después lo único que te daban era un chándal y una bolsa, porque decían que no tenían dinero para más, y luego tú viajabas con ellos y siempre el equipo directivo era más grande que el equipo de competidores, ¿no? Porque, bueno, pues venían los directores, tal, de la federación, con las mujeres, amigos, no sé qué, al final, ¿no?, te dabas cuenta de que en realidad el dinero de la federación pues se lo gastaban en esto, ¿no?, más que los competidores. Y era una pena, la verdad.
Claro, yo supongo que eso, además, para una persona, para una mujer como tú, que, bueno, pues que estabas realizando, llevando a cabo tantos esfuerzos para continuar en el mundo del karate y para sobrevivir, pues tiene que ser duro, ¿no?
Yo te digo que sobre todo, mira, cuando te concentraban, era una faena porque te concentraban en plenos exámenes, ¿no? Yo recuerdo en cuarto de derecho que fue terrible, porque es que me presenté a tres, porque me eran seis asignaturas, y la saqué, pero las otras las tuve que dejar porque estuve justo en ese tiempo concentrada, viajando, ¿sabes? Que no me arrepiento de nada porque también fue muy bonito, ¿no?, como experiencia, pero claro, era duro, ¿no? O sea, si tú querías hacer eso, no era como puede ser un deporte de tenis, golf, que sabes que ganan millones la gente, ¿no? Esto era porque te gustaba, porque si no, no, a nivel económico era cero, ¿no? O sea, no tenías ninguna ayuda de nada. Yo por eso tengo una hija ahora mismo que tiene 16 años, y nunca la he llevado a competir, ni la llevaré, ¿sabes? Porque no creo que sea, o sea, yo siempre he querido que ella haga karate, pero y querré que la haga siempre, ¿no? Pero karate de otra manera, no como competir, como competición, ¿sabes? Por federación, porque veo que no les ayuda en nada, ¿no? Y eso no me gusta, porque dinero hay dinero, de consejo, de deportes y de todo, un montón de dinero, pero ¿dónde está? Nadie lo sabe, ¿sabes? Para los competidores, desde luego que no es, ¿eh?
Entonces, deduzco también que el panorama actual, por lo que nos estás contando, pues no es el más halagüeño, ¿no? Digámoslo así, dentro del panorama español, por ejemplo. Que
A nivel de competición, yo ahora mismo estoy desconectada hace muchos años, ¿eh? Yo federo mi gimnasio porque respeto si la gente quiere sacar títulos de federación, pero reconozco que como mi experiencia no fue buena, fue buena para mí, tema personal, ¿no? Pero veo que no se esfuerzan lo suficiente como para ayudar a la gente y, o sea, yo creo que sería muy bueno que a un competidor le dieran becas, le ayudaran, y eso yo no lo veo, ni lo he visto nunca, ¿no? Entonces, pues no creo que sea bueno llevar a alumnos a que compitan, ¿no? Ni nada de esto, ¿no? Al contrario, nosotros como federación de Okinawa o como asociación personal, pues hacemos campeonatos, damos trofeos a la gente, ayudamos a la gente, o sea, ya de otra manera, ¿no? Pero pensando como más humano, ¿no? Porque yo la federación lo veo de otra manera, no me convence, ¿no? Y ya te digo que yo la respeto y como federación que es, yo pues todos los años federo el gimnasio y todo, ¿no? Pero yo no saqué buena experiencia de esto, ¿sabes? A nivel personal, ¿eh?
Pues desde luego tú eres la experta, así que en este sentido confiamos plenamente en tu opinión.
Hombre, yo también espero que el tiempo haya cambiado, ¿no? Y que todo esté mejor, ¿no? Eso también lo digo, ¿no? Espero que haya sido así, ¿no?
En cualquier caso, hombre, yo supongo que vosotros desde vuestro gimnasio pues también tenéis un papel que jugar en todo esto, ¿no? O la federación no cuenta con vuestras opiniones o con vuestras críticas.
No, pero más que nada es que nosotros ya tenemos una fuerza muy grande y podemos funcionar también independientes, ¿sabes? Uh-huh. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahora pues estamos, ahora mismo el maestro Gentón es el único representante en Europa de la Federación de Okinawa Renmei, ¿no? Que es de Kobudo y de Karate. Él fue el primero que trajo aquí el Kobudo a España, ¿no? Y está también en Europa ahora. Entonces estamos dedicados más a esto, ¿no? Al trabajo de lo que es, pues, dar a conocer todo esto de Okinawa. Y bueno, pues sí, estamos en Federación también Española, ¿no? Pero también trabajamos mucho para Japón, ¿no? Que a mí me parece lo más interesante, ¿no? Puesto que es la cuna del karate y del kobudo.
Pues desde luego es una idea interesante la que nos estás lanzando, ¿no? Yo creo que va a animar a mucha gente a acercarse hasta vuestro gimnasio y a empezar a ver el karate pues de una manera diferente, que
mira,
quizás es un
ahora,
poco...
Hasta ahora, para que veas cómo es la mentalidad de los japoneses, hasta ahora el maestro Gentona, él va a cumplir ahora 60 años el año que viene, ¿no? Y hasta ahora nunca ha querido hacer ni libros, ni vídeos, ni nada. O sea, él trabajaba, ha montado la federación en Austria ahora de Kobudo y trabaja en toda España desde hace 30 años, ¿no? Pero él nunca ha querido darse a conocer a nivel... vídeos, libros, pero ahora ya a partir de los 60 años es como que en Okinawa ya él se siente que puede hacerlo, ¿no? Respeta tanto a sus mayores, ¿no? A la gente que está por encima de él, que hacerlo, ¿no? Y este año ya le dieron el noveno dan y le hicieron representante de toda Europa. a nivel ya Federación de Okinawa. Y entonces ya este año va a hacer libros, vídeos, hemos preparado la página web. O sea, ahora ya él quiere hacerlo. Fíjate la mentalidad, qué diferente la nuestra, ¿no?
Desde luego.
Aquí la gente a lo mejor no tiene ni idea y se dedica a sacar libros, vídeos, uh-huh. Yo de estos conozco a muchos,
¿no? Se ve el negocio, ¿no? Antes que, antes que el deporte y la actividad.
Uh-huh. Exactamente. El maestro argentino tiene una cantidad de material impresionante y en cambio hasta que no ha llegado el momento no ha querido hacer nada. Para mí eso es una cosa que hay que respetar, ¿no? Uh-huh.
Esmeralda, si te parece, retomamos el tema que habíamos dejado un poquito aparcado al principio de la entrevista. Yo, por lo que nos cuenta nuestra compañera Laura Galau, que es nuestro contacto con el mundo del karate, hay desigualdad en la representación, ¿no?, en el karate entre hombres y mujeres. Hay más hombres practicándolo.
Ocurre esto, ¿no? Pero sí ocurre. Yo, por ejemplo, he hecho muchos cursos fuera de Madrid, ¿no? Y vas a los sitios, te das cuenta de sí que hay pocas mujeres y es una pena, ¿eh? Porque, por ejemplo, en nuestro gimnasio es una cosa totalmente al revés, ¿no? Tenemos una clase a las 9 de la noche que somos 15 mujeres y 3 hombres, ¿eh? Esto es digno de decir porque uh-huh. Yo creo que es de los poquitos sitios que ocurre esto, ¿no? Pero es verdad que tenemos muchísimas compañeras haciendo karate, ¿no? Y en cambio, yo he ido a otros sitios, ¿no?, dando cursos y tal, y me doy cuenta de que es al revés, ¿no? Es una pena.
¿Y cómo animarías a las mujeres a que practiquen el karate?
Hombre, pues yo les diría que es a nivel de deporte es algo buenísimo porque trabajas el cuerpo y te sientes bien, te desahogas, te sientes... cuando tú te metes a una clase, sales y te sientes bien, como que has dejado todo tu estrés, todas las cosas malas que puedas tener las dejas ahí y sales nuevo, ¿no? Eso a nivel físico. Y luego a nivel mental... pues te ayuda a ser fuerte, ¿no?, a superar situaciones que no tienen nada que ver con el deporte ni con el karate, sino que en la vida te encuentras con cosas difíciles y yo creo, es mi experiencia, que por practicar karate te ayuda a superarlas, ¿no?, porque nuestra escuela se llamaba Shinobi, que era el muñeco tentetieso este, que es como dos redondelitos que se mueve y cae y siempre se levanta, ¿no?, es cae 8 veces y levanta 9, ¿no?, o sea que tú por mucho que le pegues siempre se pone de pies, ¿no? Y esa es la filosofía de nuestra escuela, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que sacar al final, ¿no? Que al entrenar karate te sientes fuerte y aunque te vengan situaciones muy complicadas en la vida, pues como en karate hay que pegar un grito y seguir, ¿no? Aunque estés agotado, das un kie y como decimos nosotros, sueltas todo lo que tengas malo y sigues, ¿no? Aunque no puedas más. Por eso tienes que llevarlo, aplicarlo a la vida real, ¿no? O sea, a lo que es la vida en sí, ¿no? Que hay situaciones malísimas y tienes que seguir, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo he sacado de todo mi entrenamiento y yo, vamos, por eso digo que seguiré haciendo karate siempre, ¿no?
En la actualidad, Esmeralda, estás impartiendo clases en este gimnasio del maestro Gentona.
El maestro Gentona, sí.
Sobre todo categorías infantiles, ¿no? A niñas y niños de entre 4 y 8 años.
Sí,
supongo
sí.
Que todo lo que nos acabas de explicar es válido y con más motivo y más razón para estas edades, porque desde luego parece que el karate pues te da una base sólida, ¿no?, y una fortaleza de cara a enfrentarte a la vida.
Yo he tenido experiencia y llevo como 30 años dando clase, porque yo estaba estudiando y al estar en el equipo nacional me llamaron de colegios para dar clase, ¿no? Y yo al principio decía, bueno, pues ya como que estaba un poquito... daba muchas clases y decía, ay, ahora en colegios y tal, pero bueno, empecé y estuve en muchos colegios para Aleja, ¿no? Y bueno, pues empecé en irlandeses, que eran monjas, ¿no? Y bueno, pues me dijeron, es que aquí para recoger, que se me decían, porque habían tenido una experiencia muy mala con un chico, ¿no? Y bueno, yo empecé a dar clase allí y tengo que decir con orgullo que tengo gente en el gimnasio ahora mismo, que son unos míos que empezaron conmigo con 4 años y que ahora ya han acabado la carrera, la universidad, y están entrenando en el gimnasio, ¿no? O sea, son chicos que ya tienen, pues, 28 años, ¿no? Y eso sí que, de verdad, tengo que decir que me llena, ¿no? Y me hace sentir muy bien, ¿no? Y yo nunca pensé en, bueno, que me iba a gustar tanto dar clases, ¿no? Pero cuando empecé en los colegios, me encantó.
Supongo que será, además, una de las cosas más satisfactorias, ¿no? El ver que has conseguido sembrar esa semilla, ¿no?, en otras personas.
Sí, yo me imagino que, fíjate, esto a mi nivel modesto, ¿no? Entonces yo pienso siempre en el maestro Gentona o en maestros grandes, ¿no?, que llevan tantos años dedicados a esto, y yo creo que, claro, que tienen que sentirse, pues, muy bien, ¿no?, al ver sus alumnos, ¿no? yo creo que eso es como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es muy bueno.
Esmeralda, vamos a ir concluyendo ya. Lo que sí que me gustaría es que hiciéramos, o hicieras tú, ya que tienes los micros abiertos, un llamamiento a los padres y las madres de estos niños y niñas que, bueno, que todavía no se han acercado al mundo del karate y que quizás puedan ver pues este mundo con un poquito de recelo, también por la imagen a veces que...
De violencia.
Efectivamente, que se transmite desde los medios o...
Sí.
Me gustaría que les animaras a llevar a sus hijas y a sus hijos a estos gimnasios, a estas clases de karate.
Sí, bueno, pues es muy fácil, ¿no? Porque karate como deporte, como arte marcial, siempre que comienzas a entrenar, siempre empiezas a entrenar por una defensa, lo que quiere decir que nunca es violento. Lo que pasa es que la imagen que se le ha dado siempre ha sido de combates y de cosas, pues las películas y tal, pero esto no es real, ¿no? Yo les animo porque realmente lo que se trabaja con los niños siempre es cosas que son beneficiosas, como la coordinación, la lateralidad, el equilibrio, sobre todo a nivel de autoestima, de confianza en uno mismo, ¿no? Y yo he tenido niños que eran tímidos, que no se atrevían a moverse, y de repente ver cómo se vuelven valientes, ¿no? Y saben salir delante de toda la gente, hacer su kata o su... Todo eso es buenísimo para ellos, ¿no? Y bueno, pues yo he visto niños, ya te digo que he tenido niños así, pues que eran muy, pues les daba miedo todo, y luego verles que se vuelven muy valientes, ¿no? Y eso luego les sirve para todo, para sus estudios, para todo. O sea que yo les animo a los padres y quiero, bueno, me encantaría que se informaran, ¿no? De que esto no es una cosa violenta, al contrario, y sobre todo a las niñas, ¿no? Porque te das cuenta que la vida cada vez es más complicada y más difícil, y el saberte defender en un momento determinado, que también ocurre a veces. Yo tengo compañeros que tengo que defender en la calle, ¿no? Y lo han hecho. Quiero decir que tú crees que nunca vas a ser capaz, porque dices, bueno, yo estoy entrenando, pero si me ocurre de verdad, ¿qué haría? Nunca lo sabes, ¿no? Pero yo he tenido experiencias de compañeras que se han podido defender, y eso es impresionante, ¿no? Ahora mismo, según está toda la vida, que cada vez vamos peor, ¿no? Está clarísimo, pues el que tu hija sepas que en algún momento puede reaccionar y salir de un tema difícil, pues es muy bueno, ¿no? Entonces, a nivel de defensa, a nivel de deporte, a nivel ya de concentración, de mentalidad, o sea, todo eso es buenísimo. Yo pues animo a todo el mundo a que lo conozca, ¿no? A que conozca karate como arte marcial, que es una vida, ¿no? O sea, una vida dedicada a esto, ¿no? Y no solamente un deporte.
Pues importantísimo este mensaje que nos estás lanzando, Esmeralda. Vamos a concluir, eso sí, antes de cerrar la entrevista, queremos dar la palabra a nuestra compañera Laura, que lleva tiempo ya intentando preguntarte una cosa que le intriga mucho.
A ver, en el momento en el que cosechas tantos títulos, o sea, ¿tú mantenías los pies en la tierra o te subiste un poco y decías, joder, es que soy una campeona muy importante?
Pues no, fíjate, o sea, yo creo que eso lo puedes ver tú también, ya que estás en el dojo con nosotros, porque si tú entras en el gimnasio nunca verás un título mío en ningún sitio. O sea, yo nunca, o sea, ni con mis compañeros, de hecho yo tenía dos compañeras que sí subieron un poco al cielo, ¿no? Y la verdad es que yo lo veía y me molestaba, ¿no? Porque una cosa es que yo fuera competidora, pero otra cosa era mi entrenamiento con mis compañeros, ¿no? Y yo nunca quería demostrar nada delante de ellos, ellos ya sabían lo que yo hacía y no me hacía falta. Y de hecho ahora tampoco me hace falta porque yo doy mis clases, tengo muchísimos niños, pero no me hace falta colgar un título que diga soy campeona de tal, que eso es una cosa que realmente yo cuando voy a los gimnasios y a bueno, en todos los sitios que ido a hacer cursos, pues yo veo que todo el mundo tiene como, no sé, como si fuese una pared llena de títulos, de tal. Yo, sinceramente, creo que eso lo puedes ver tú y lo puedes decir.
Sí.
Ni un solo título mío está colgado en el gimnasio. Lo primero, porque yo respeto primero a mi maestro, y si él no los pone, yo menos, porque soy mucho menos que él. Y por mucho que yo haya ganado y tal, para mí es más importante dar clase y ver que mis alumnos están contentos conmigo y que cada año cuando empiezo el curso tengo más niños, que realmente colgar un título en la pared. Para mí eso no es importante, porque eso no quiere decir que sea buena profesora. Y para mí lo importante ahora es ser buena profesora y llevarme bien con la gente. Y creo que eso, pues, crearía como... Yo siempre he sentido humildad, o sea, no, al contrario, no he sentido necesidad de demostrar nada, ¿no? Creo que todo el mundo sabía cómo era yo y no... Creo que además en el gimnasio hay gente que ni sabe esto.
Eso es verdad, ¿eh? Eso yo puedo dar fe que es totalmente cierto.
que nunca he dicho yo he sido campeona de, nunca. La gente se va enterando por cosas que surgen, ¿no? Pero yo nunca lo digo, porque creo que no es necesario, ¿no? Estuvo ahí, estuvo bien, pero nada más.
Pues Esmeralda Santa Isabel, cinturón negro, quinto dan de karate y sexto dan de kobudo por la Federación de Okinawa. Esperamos que tengas, que sigas cosechando muchísimos éxitos ahora y así en tu vida personal y profesional, gracias al mundo del karate, y sobre todo que sigas pudiendo lanzar mensajes tan positivos como este que nos has hecho llegar hoy a nosotras y a todas las personas que nos escuchan desde casa, y que vayas sembrando más semillitas.
Hay una cosa que os quiero decir que es importantísima, yo no quiero que se me quede en el tintero. No hay edad, ¿eh? No hay edad para comenzar karate, ¿eh? Que mucha gente dice, ay, es que yo soy muy mayor. Yo, de hecho, estoy detrás todo el tiempo de montar una clase femenina para chicas. O sea, me apetece muchísimo. Y para que vean que a cualquier edad se puede practicar. De hecho, hemos tenido experiencias de gente que ha empezado muy mayor a entrenar y están encantados, ¿sabes? Y a nivel de chicas, chicos, o sea, es que no hay edad. Si tú lo enfocas como un arte marcial. Eso de verdad quiero decirlo porque es muy importante, ¿eh? Que la gente no piense que ya es que soy muy mayor, ya no puedo hacerlo. No, siempre se puede hacer. Hay que querer, pero siempre se puede hacer.
Pues la verdad es que estamos rompiendo mitos hoy, ¿eh? Nos estamos quedando con una imagen del karate muy positiva, que por desgracia no es la que siempre se transmite. Y además, mira, nos estamos enterando de que siempre estamos a tiempo de empezar.
Sí, de verdad, ¿eh?
Pues desde luego, desde el equipo de Mujeres en las Ondas, te animamos a que nos avises cuando empieces con ese grupo.
Pues lo haré.
Que estaremos encantadísimas de acercarnos y de engancharnos al mundo del karate como te sucedió a ti en su momento, porque creemos desde luego, después de haber hablado contigo, de que es una experiencia que merece la pena vivir. Esmeralda, muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos de nuevo contigo en los micros o fuera de ellos dentro de muy poquito.
Vale, muy bien.
Y sobre todo lo he dicho, que te siga yendo fenomenal en todo lo que hagas.
Muy bien, un beso fuerte para todos.
Hasta luego.
Hasta luego.